Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sección de superación en tiempos de pandemia. Hoy nos encontramos con la doctora Rosa María Rubano Hurtado, una gran amiga de México, que es psiquiatra y además es facilitadora de constelaciones familiares y terapeuta de familia. O sea, una combinación de credenciales que a mí me encanta y me encanta todo lo que ha logrado y me encanta ella también como persona. ¿Cómo estamos, Rosa María? ¿Todo bien?
Muy bien, Javier, muy agradecida por esta invitación y con mucho gusto participando en lo que podamos hacer hoy.
Qué bueno que estás hoy aquí y pues esperemos que esto sea mucho aprendizaje para todos los que nos escuchan. Y igualmente a todos los que conozcan gente que piensen que se pueden beneficiar de esta entrevista, pues también que las compartan. El tema de hoy, nutrir el alma y el cuerpo. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa nutrirse?
Pues nutrirse, cualquiera pensaría que todos lo hacemos. Sin embargo, no es así. Tiene que ver con la alimentación. Pero alimentarse es una cosa, es saciar el hambre, es llevar algo dentro del organismo y quitarnos ese apetito, esa hambre, cuando hablamos del cuerpo. Pero si esto lo llevamos también al alma, podríamos decir que el alma también tiene hambre y que el alma
Definitivamente.
también necesita alimento. Pero sabemos que alimentarse puede ser cualquier cosa que nos quite ese apetito o esa hambre, cualquier cosa, pero no cualquier cosa nos nutre. La nutrición tiene que ver con llenar los requerimientos básicos, mínimos, indispensables para mantener la salud. Entonces, no es lo mismo comer cualquier cosa, cualquier alimento que me llena y que me hace sentir satisfecha, que nutrirme con alimentos de una gran calidad, precisamente para lograr ese equilibrio en mi organismo. Si esto que hablamos del cuerpo lo traspolamos también al alma, a esa hambre de llenar las necesidades del alma, pues también podríamos tener alimento chatarra, como podría ser conectarnos con cualquier cosa, simplemente que me divierta, que me haga sentir contenta, que no me importe nadie más, más que yo misma, y pues con eso creo que yo me siento feliz. Sin embargo, pues no es así, porque el alma necesita tomar la nutrición de calidad que nos ayuda a mantener un equilibrio, pero un equilibrio en la vida, un equilibrio en el mundo, un equilibrio en la familia, un equilibrio en lo que es ordenado de manera natural, no en lo que a mí se me pega la gana, sino que hay un orden superior, natural, que ha podido dar continuidad a la vida por millones de años. Sí, pero no es lo mismo entonces nutrir el alma con cualquier cosa que me complazca, sino
Fíjate,
que, sí, dime.
en los tiempos modernos comemos tanto. O sea, vamos a almorzar, nos comemos medio pollo, nos tomamos un galón de refresco, pero no nos estamos nutriendo, son cosas que no alimentan.
Así
Es comida
es,
vacía, nos llena,
así es,
pero nos
así
deja
es.
igual.
Sí, mucha gente ya no tiene muy claro cuál sería la mejor manera de nutrirnos. Simplemente, como tú dices, pues si me llena y me como lo que a mí me apetece más, que lo que me sabe sabroso, No me importa cuántas calorías tenga, no me importa si lo que estoy comiendo es de alto valor nutricional, o sea, no me importa, simplemente sacio mi apetito, sacio mi hambre, y con eso creo que estoy muy bien nutrido o muy bien
El cuerpo
bien
me pide
nutrida.
Nutrición, pues le digo al cuerpo, cállate, aquí hay algo para que no jodas más, y entonces con eso quedamos.
Y tú sabes muy bien que, bueno, en esto ha contribuido mucho la producción de alimentos industrializados, puesto que nos presentan para comprar, pues
Sí.
lo que a esas empresas les conviene, no siempre lo que al organismo le hace mantener su salud.
Somos consumidores.
Y también en los aspectos del alma, pues ahora todo el mundo dice que vende salud espiritual, salud psicológica, salud de... Y la venden, pero pues no tenemos la certeza de cómo es que esas personas están haciendo ese trabajo, qué es lo que hacen de veras para beneficio de la conservación de la vida y de la conservación del orden natural, del orden del universo, del orden del mundo, del orden de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra población y lo más pequeño, de nuestra familia. No todo mundo nos alimentamos para tratar de lograr eso. Simplemente ahí la vamos pasando y lo que se nos venga en gana. Yo sé, por ejemplo, que ahorita con motivo de la contingencia y que estamos guardados todavía en casa, en todos los sentidos, hay muchísima gente que de verdad ha estado rellenando el cuerpo y también el alma de lo que pueden, que se la pasan viendo películas, que se la pasan, o muchos incluso peleando, ¿no? O sea, como si con eso de verdad nos estamos nutriendo tanto del cuerpo como del alma.
Y es bueno preguntarse, ¿lo que estoy haciendo me nutre?
Exacto.
¿O es solamente algo para salir del paso y pasar el día?
Y llenar mi vacío de que no sé ni qué hacer.
Sí.
Porque pues eso es lo que tenemos. Así como el estómago tiene un vacío antes de alimentarnos, antes de nutrirnos. Y pues si estamos demasiado hambrientos y no tenemos la calma para preparar lo más nutritivo, pues nos vamos a comer lo que tengamos a la mano. Y si no es nutritivo, no nos importa. Nos comemos lo que primero tenemos enfrente. Y en el alma pasa lo mismo. Yo también puedo tener muchos vacíos en el alma y ni cuenta me doy completamente de eso. De hecho, podríamos decir que muchas personas con esos vacíos del alma lo que hacen es nutrir o más bien alimentar el cuerpo. No es realmente el vacío del cuerpo, sino el vacío es del alma. Pero lo estoy tratando de llenar con comida, con cosas que a la larga pues me van causando todo un deterioro en mi organismo al grado de que pues ahora sabemos cómo esta pandemia ha contribuido para que mucha gente aumente de peso, porque tenemos los espacios más reducidos, porque pues estamos comiendo a la hora que se nos pega la gana, parece que asociamos el ver una película con comida a fuerza, el tomar refresco pero azucarado, o no tomar agua natural, en fin, todo eso que formaría parte de una nutrición sana. Sí, así es como está sucediendo en este tiempo.
No hacemos ejercicio. Las reglas del juego son bien básicas.
Sí, claro.
Comer bien, dormir bien, relacionarnos con gente buena.
Es importante que en estos tiempos llevemos un horario como cuando estamos en actividades normales, que nos despertemos temprano, que tengamos cierto orden o una organización en el tiempo de consumir nuestros alimentos, desayunar a la misma hora, preparar los alimentos de verdad más nutritivos. No podríamos poner tanto pretexto, es que no puedo ir a la tienda. Bueno, ahora precisamente para beneficio de todos, las tiendas han puesto muchos servicios en línea. Y no es verdad que no tengo forma, no tengo posibilidad de conseguir nutrientes. Claro que podemos conseguir nutrientes, sin embargo, se nos hace más fácil comer lo que no nos ayuda a conservar la salud. Y sí, hemos tenido problemas de salud importantes.
Como se dice en inglés, comfort food, la comida de estar cómodo.
Así es, así es.
Y eso nos tranquiliza en el momento, pero no nos ayuda a nuestra salud. Ni no, nos va a tranquilizar pues, a largo plazo.
Pues a largo plazo vamos teniendo otro tipo de problemas que de todos modos se van a traducir en costos, porque pues si empieza a deteriorarse mi salud, pues voy a tener que hacer muchos gastos, ya no exclusivamente en los nutrientes, en lo que me ayuda a conservar la vida de manera natural, sino que voy a tener que buscar muchas cosas que vuelvan a ayudarme a regresar al equilibrio, si es que esto es posible. A veces son medicamentos, a veces son consultas no necesariamente médicas, pero sí para curar el alma, de psicoterapia, de pues algo de esto a lo que nos dedicamos, Javier.
Sí. Cuando tú hablas de alma, ¿a qué te refieres?
Pues mira, según nuestro gran maestro Bert Hellinger, habla de que toda esa energía y ese movimiento que permite que las cosas, que nos conectemos con todas las cosas. Y no hablo solo con lo que tengo aquí a la mano a través de mi cuerpo, sino que yo me conecto con alguien que está lejos, y no a través de Zoom como ahorita lo estamos haciendo, sino que yo desde muy en lo profundo tengo una forma de vincularme, de unirme a alguien, y así puedo unirme con un ser amado aunque tengo años que no lo veo, o incluso personas que ya ni siquiera están en la vida en este mundo. Pero toda esa fuerza, esa energía que me permite conectarme con todo lo que hay, eso, Bergenier, es a lo que se llama el alma. Entonces,
todo.
Sí. Y el alma, incluso Bergelinger nos decía, una cosa es el alma personal, la que yo reconozco como mi alma, pero también él nos decía, hay un alma que es familiar, es decir, hay una serie de vínculos, de enlaces que establecemos con nuestros seres familiares que pertenecen a ese grupo. Y esos vínculos son intensos, son muy fuertes. A pesar de que yo digo, es que yo ya no me hablo con mi hermano porque nos peleamos y ya él ya no es para mí nadie. Pues eso es falso, 100% falso, porque los vínculos que se establecen con los miembros de la familia forman lo que conocemos como el alma familiar. Y que aunque la voluntad diga, o la conciencia diga, yo ya eliminé a alguien, pues la realidad de las cosas es que esa vinculación sigue permaneciendo.
Siempre va a estar.
Siempre va a estar. Y ahí es donde nos empezamos a hacer un poco de bolas en cuanto a que yo creo cosas que están muy distantes de lo que yo siento, de lo que yo tengo en lo profundo del alma. Y esos vínculos familiares no se rompen nunca, absolutamente nunca. Entonces, ya dijimos, hay un alma personal, hay un alma familiar, Pero también hay un alma colectiva, un alma que Bert Hellinger le llamó la gran alma. Esa conexión que logramos tener con gente aún desconocida, con situaciones que ni siquiera imaginamos. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, muy claro en los grandes desastres naturales, cuando por un ciclón o por un terremoto o por alguien, sabemos que el vecino al que a lo mejor yo ni le hablaba, está situado en está en una situación complicada o difícil, no lo pienso, simplemente voy a ayudarle. Y ustedes, todo mundo que está conectado con nosotros, nos damos cuenta cómo es que esto funciona así, porque los vínculos que se generan son de una extensión mayor que rebasa los límites familiares y que ya no nos importa si nos hablamos muy bien o no nos hablamos muy bien con esas personas, o si las conozco o no las conozco. Aquí lo vimos muy claro en el terremoto, y sobre todo lo vimos en los jóvenes que ni siquiera habían visto terremotos anteriores como ha habido acá en el país y como lo hay en muchos lugares. Y cómo los jóvenes de verdad fueron a dar ayuda, a hacer cosas increíbles que cualquiera diría, pero ¿por qué lo haces? Porque nace de la gran alma.
Es como esta energía que se mete por dentro y nos controla, y ni siquiera nos damos cuenta.
Así es.
Y después de un desastre natural, no hemos comido bien, no hemos dormido bien, estamos cansados, extenuados, pero tenemos esa fuerza para seguir trabajando y trabajando y trabajando.
Así es. Y entonces Bert Hellinger hacía esa diferencia, es decir, una es el alma personal que se mueve y nos conecta, otra es el alma familiar que nos vincula, aunque no queramos, con la familia, y la otra es la gran alma que nos conecta a todos, que nos conecta con todo.
Todos somos uno.
Todos somos uno. No, y luego hay algo maravilloso que no lo pusimos en el tema de la plática, pero que es lo principal, yo diría. Porque Bert Hellinger habla de esa fuerza superior al alma y al cuerpo y a la gran alma y a todo. Esa fuerza superior que nos mueve a todos. A lo cual Bert Hellinger le llamó el espíritu. El espíritu, esa fuerza superior que ha puesto el orden del universo, que no nos pide opinión a los humanos de cómo quisiéramos que fuera, porque es superior a cualquier voluntad humana.
¿Eso se puede decir que es Dios?
Pues quizá para muchos que no creen en que pudiera haber un Dios, seguramente por eso Bert Hellinger no le llamó Dios, ¿verdad? A pesar de que él tiene una historia y un origen muy relacionado
era sacerdote.
Con la religión católica. Pero seguramente para no hacer polémica con gente que puede decirse atea o que tienen otro tipo de creencias, él le llamó el espíritu y habló de que esa fuerza es el espíritu creador de todo lo que hay. Eso es superior a cualquier voluntad humana. Y esa es la que nos mueve a pesar de que quisiéramos ser distintos.
Nos guste o no, está ahí.
Ahí está. Y eso a mí me ha dado una sensación muy agradable. Decir, cuando yo pienso en que hay, o cuando yo siento más bien, cuando yo percibo que hay todo un orden predeterminado, que no tengo que arreglarlo yo, yo me siento o me percibo como una hojita que mueve el viento, que lo vuela y que aunque la hojita a lo mejor no quisiera ser movida para el lado donde va, pues para allá va porque por allá va el viento.
No hay opción.
No hay opción. Y las cosas en este mundo también tienen que ver con ciertas cosas predeterminadas. Yo sí creo que mucho de lo que nos tiene aquí en este encuentro hoy, Javier, pues tenga que ver con ese gran espíritu creador, porque coincidimos muchísimas veces sí. en estos seminarios de Bergelinger, un sí. hombre que nos dio sabiduría
definitivamente
enorme.
Fíjate la implicación, o sea, todos estamos en momentos bien importantes en nuestras vidas, con los corazones bien abiertos, y ahí entonces nos encontramos.
Sí, así es.
Y así tal vez es. Hay algo importante que tenemos que hacer juntos, tal vez no.
Pues.
Pero nos dejamos llevar.
Nos dejamos llevar, no nos oponemos, no ponemos resistencia, y por eso, con mucho gusto, yo estoy aquí aceptando tu invitación y agradeciéndote que de verdad estemos en conexión, moviéndonos sí. a través del espíritu, pero conectándonos con esa gran alma que ahora nos mueve aquí.
Yo creo un pedazo de sabiduría bien importante que a mí me gustaría compartir es cómo el mundo es como es. Nosotros lo aceptamos o no lo aceptamos. O lo aceptamos o lo peleamos. Son las dos opciones.
Yo creo que otra de las cosas sabias de Bergelinger, que dice que la felicidad se consigue cuando decimos sí.
Sí.
Sí a lo que es y sí como es. Sí. ¿Por qué? Porque si yo en la vida me paso diciendo, no, esto no debería ser así, no, esto no me gusta como está, esto tendría que ser de otra manera, pues eso nos causa sufrimiento, simplemente nos causa sufrimiento, no nos hace sentir en paz. Y eso tendría que ver con esta capacidad que pudiéramos ir logrando de aceptar lo que es y tal cual fue.
Y eso es un paso de humildad bien bonito, el tomar nuestro lugar. Yo no soy Dios, yo no puedo arreglar, acabar la guerra.
No.
Yo puedo acabar la guerra que hay dentro de mí.
La de adentro. Es así, si yo me pongo en mi lugar ante los demás, la guerra puede de verdad resolverse. Y en quiénes podrían ser esos primeros ante quien tengo que ponerme en mi lugar. Pues en primer lugar, ante los que me dieron la vida. Si yo ante dos personas que me dieron la vida, me miro pequeña, yo siempre voy a ser más pequeña que ellos, ¿sí?
De nuestros padres.
Esos son nuestros padres. Si yo los miro a cada uno, y independientemente de cómo haya sido su relación entre ellos, a mí eso no me toca arreglarlo. A mí lo que me toca es aceptar que me dieron lo más grande que tengo en este mundo.
La vida.
Lo más grande que yo tengo en este mundo es la vida. Y tan solo por eso, aunque a lo mejor durante mi vida los he juzgado negativamente toda la vida porque no me gustaron, pues no tendría derecho a hacer eso. Simplemente por el solo hecho de que me dieron la vida, son las dos personas más grandes de este mundo para mí.
Definitivamente.
Así es, me parezca o no me parezca, me guste o no me guste. Y saber esto que estamos ahorita recordando del gran maestro Bergelinger, es parte de lo que nutre el alma. Esto, poder reconocernos con humildad ante esos dos grandes que me dieron la vida, y no solo verme pequeña, sino además agradecerles, ¿sí? Y además aceptar ese gran regalo, porque es un regalo la vida, no me costó a mí, no la compré, no la pedí. Porque hay gente que reclama a los padres diciendo, pues yo no quería nacer, yo nunca pedí llegar a este mundo. No, nadie pedimos. No, a todos los seres humanos nos ha llegado realmente ese gran regalo. La vida Y si yo reconozco que es un gran regalo, que no hay nada en este mundo que valga más que lo que es ese gran regalo, entonces yo podré agradecer y yo podré honrar a esos dos grandes que fueron los instrumentos de ese espíritu creador, pero fueron los instrumentos aquí en este mundo para que yo pudiera tener este regalo. Y además, pues lo que me toca ahora, si puedo apreciar ese gran regalo, pues es amar ese gran regalo, amar Exacto. la vida y trabajar Madre. Para conservar la vida en las mejores condiciones de salud, obviamente de salud física y de salud del alma y de todo lo que hemos venido hablando en este rato.
Fíjate que esa es la base de la felicidad y esa es la base de la autoestima. Cuando yo estoy agradecido con lo que tengo, pues ya, eso es.
Claro.
A veces yo digo, ¿y qué tal si yo hubiese nacido de otros padres? ¿Y qué tal si hubiese nacido en otro país?
No sería yo.
¿No?
No sería yo. Sería otra
persona. La realidad es que yo nací donde nací.
Claro.
Y ha sido maravilloso.
Claro.
Y han sido exitosos. Y lo puedo probar bien sencillo. Estamos aquí.
Pues sí.
Yo llevo 46 años en este planeta. Mira qué mucho éxito ha habido. 46 años respirando.
Así es.
Y acostándome a dormir y despertando el otro día.
Así es. Y lo que ahora nos tocaría reconocer es que, aparte de todo, pues lo que hay que hacer es agradecer.
Definitivamente.
Agradecer el que día a día despierto, que día a día estoy en el mundo. Y Bert Hellinger nos decía, la felicidad es el derecho que tenemos todos. Todos tenemos derecho a ser felices. Y tampoco tendríamos que esperar a otra vida, porque, bueno, es un gran misterio eso de otra vida. Pero
yo no sé.
No, es un gran Quizá, misterio. No sé. Nadie lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que mientras estamos en este mundo,
estamos aquí.
Tenemos derecho a ser felices. Uh-huh. Y bueno, ¿qué significa ser felices? Porque cualquiera diría, pues a mí me viene en gana hacer lo que se me pega la gana. Y eso me hace feliz. Pues no. Lo que Bert Hellinger nos hablaba precisamente era de el orden. No podemos conseguir la felicidad si no estamos dentro de un orden natural, un orden familiar, pero cuando hemos encontrado cuál es el orden, y entonces funcionamos con el amor fluyendo. Él muchas veces preguntaba que qué era más importante, el amor o el orden. Y mucha
uno
gente
va con el otro.
Ajá. Pero mucha gente responde que como primera intención sería el amor. Y él hablaba, el amor es como el contenido de una vasija.
Okay. Uh-huh.
Pero ese amor se desborda y no puede manifestarse si no tiene la vasija que lo contenga. Entonces él hablaba de que la vasija es el orden. Y entonces, ¿qué va primero? ¿El amor o el orden? Y él siempre contestaba, primero va el orden.
Necesitas el orden para que el amor fluya.
Así es, así es. Ese maestro maravilloso, de verdad, porque no puedo dejar de hablar de él, porque ahorita que te veo, me recuerdo tantos y tantos seminarios, talleres. Sí. Que tuvimos juntos y con ese gran maestro.
Hay que agradecerle a él todo lo que nos enseñó y agradecerle a la vida que nos permitió recibir directamente del maestro.
Directamente, y fueron muchas, muchas, muchas veces.
Sí.
Una gran nutrición para el alma.
Buen ejemplo.
Un buen ejemplo, una gran nutrición para el alma. De verdad, yo con todo lo que aprendí con él, me he sentido fortalecida, realmente fortalecida, nutrida, vamos, nutrida. Y cada vez estoy recordando y tengo pues sus libros y tengo sus formas de recordar, porque pues es nutrición diaria la que tenemos que seguir teniendo, aunque él ya no está en este mundo, pero en el alma está. Y en el alma, en la gran alma también está.
Y ahora nos toca a nosotros seguir su legado.
Seguramente. Y por eso estamos ahorita platicando de esto, porque sí, cualquier persona que nos mire, pues puede con toda confianza preguntarnos, puede comunicarse, le podremos dar la información que requiera y en fin.
Definitivamente.
Fíjate que incluso yo tengo poquito tiempo, bueno, no tan poquito, pero sí tiempo, que tuve contacto, conexión con una compañía que se dedica a primero a investigar y después a producir nutrientes para el cuerpo, pero nutrientes que han sido investigados para poder llenar los requerimientos básicos diarios en equilibrio. Pero fíjate, mis hijos entraron primero a esa compañía y ellos empezaron a hablar de las grandes maravillas de lo que logran esos nutrientes, porque son productos naturales. Y me dijeron, mamá, pruébalos, porque yo había tenido un problemilla de cadera y andaba ahí por algunas cositas que ya por la misma edad uno cree que el cuerpo se descompone, pero también después comprobé que era porque a pesar de comer nutritivo, los nutrientes de ahora no tienen la calidad de nutrición que los que tenía cuando yo era niña o cuando mis padres eran pequeños, porque es verdad que la nutrición, más bien que los productos han perdido calidad por muchos problemas, que las tierras, los suelos no los dejan descansar, hay muchos fertilizantes, hay muchos insecticidas, hay mucha contaminación en muchos aspectos y aunque quisiéramos nutrirnos con los mejores productos, sí de verdad que están limitados en calidad. Entonces, cuando mis hijos me dijeron esto, oye mamá, debieras probar esto, yo decía, bueno, pues si es el negocio donde ellos está nutriendo su bolsillo, que además también esa es otra realidad, pues vamos a probar, ¿no? Los médicos somos muy escépticos para creer en todas estas cosas. No es fácil que nos convenzan de que hay algo que pueda ayudar. Si no son, pues la formación médica nos hace pensar que solo los medicamentos o que afortunadamente también la nutrición del alma me permitió ver que hay otras opciones, pero yo no pensaría que hubiera productos que pudieran ayudar en este sentido. Y pues la realidad de las cosas es que yo empecé a tomar los productos y me sentí muy bien, de verdad, muy, muy bien. Y entonces pues lo seguí tomando y luego pues ellos mismos me dijeron, mamá, pues si estás tomándolos y te hacen sentir muy bien, ¿por qué no te asocias a esta empresa? Yo dije, pues porque ellos quieren ganar más, ¿verdad? Yo así pensé en un principio, pero luego dije, la conveniencia es que si sí los estoy tomando, la verdad es que pues sería mejor, e incluso hablando en dinero, sí diría, pues me salen más económicos asociándome. Pero aquí la maravilla no fue tanto eso. Aquí la maravilla, aparte de probar en mí, Me he dado cuenta que ahora que estoy dando mis consultas en línea, porque la situación de contingencia no nos permite darlo de otra manera, por lo menos yo estoy queriéndome asegurar y conservándome hasta que haya una protección segura y no voy a ir al consultorio antes, sino hasta que esto pase. Y entonces, lo que yo dije, voy a ver si aparte de los tratamientos que a veces son con medicamentos y del trabajo que está basado en las constelaciones familiares, si esto lo complemento con estos productos, vamos a ver resultados. No, pues ha sido una maravilla porque de verdad ha acelerado los procesos de recuperar el equilibrio en la salud.
Qué bien.
Y aquí lo más importante es que hay personas que también necesitan salud financiera. Yo no lo estoy haciendo principalmente por eso, porque afortunadamente en mi profesión y en el trabajo que tengo, pues de alguna manera se han mantenido estos recursos. Pero lo que sí sabemos es que en esta compañía hay la oportunidad de hacer crecer, de construir un equipo de un negocio que ahorita se está manejando en línea también. Y que aquí lo más importante de ese equipo es llevar salud, llevar una esperanza de vida a otras personas. Y esto ha sido lo más hermoso que ha complementado en estos últimos meses esta búsqueda que yo que sigo teniendo, porque pues esto yo creo que va a seguir siempre, seguir buscando cómo nutrir el cuerpo y cómo nutrir el alma. Y para muchas personas la oportunidad incluso de nutrir su bolsillo. Para muchas personas ha sido una gran oportunidad y lo he visto en dos de mis hijos que están ya totalmente en la empresa y que dejaron lo que estaban teniendo de trabajos más tradicionales, pero que les estaba yendo incluso bien. Uno de ellos era gerente de una compañía de automóviles alemanes. Si se puede decir, era gerente de Audi y le estaba yendo de maravilla y empezó a hacer esto simultáneamente, lo de esta industria de nutrición. Y llegó el momento en que dejó su trabajo tradicional para dedicarse a salud, negocio de salud. Y me llama más la atención porque yo tengo tres hijos varones.
Tiene uno que es
Ninguno de
guía
los,
turístico, igual que yo.
el más
Y ahora
chico,
mismo, pues, no hay turismo, así que
no
habría que
hay,
buscar otras cosas.
sí, a él le ha estado batallando el más chico que nos vimos contigo y con él en Cancún cuando un
Sí.
trabajo de Bergelinger también. Bueno, pues en esa ocasión, otros dos hijos más bien, los otros dos hijos son los que se han dedicado más de lleno a este trabajo y están entusiasmadísimos porque ninguno de los tres es médico. El mayor es arquitecto, el que sigue es mercadólogo, que es el que trabajaba en esa empresa de autos, y el más chico es el de guía de turismo. Y los dos mayores son los que están en esto. Ninguno de todos estudió para medicina, a pesar de que mi marido también es médico, él es pediatra y yo pues soy médico, psiquiatra y facilitadora en constelaciones familiares. Pero mis hijos no estudiaron ninguno para medicina y ahora están ellos mismos sorprendidos porque dicen, estamos trabajando para la salud.
Este
Estamos.
mercado de los suplementos,
Sí.
¿cómo te ayudan a nutrir el alma? O sea, obviamente nutren el cuerpo y si el cuerpo está saludable, pues el alma se
Así es.
ayuda.
nutren, pues mira, yo me siento, porque esto se percibe a través del cuerpo, obviamente, se percibe a través del cuerpo, pero la gran satisfacción de que estos productos han sido investigados científicamente, no es charlatanería. Ahora han surgido un montón de cosas que dicen que son de calidad, pero a mí me consta que tiene muchas certificaciones reales de gran calidad. Y el poder ver que de veras estoy... Yo tenía algunos medicamentos que tomaba para los problemillas que tenía, y el que se empezaron a reducir y a retirar medicamentos, pues eso no solo beneficia a mi cuerpo, sino también a mi alma, decir, pues estoy recuperando la salud completamente. Y la otra parte es el poderlo compartir con las personas que buscan mi ayuda y decir, a ver, empieza a tomar esto, prueba y me dices, y en un tiempo vemos cómo te sentiste. Tengo nada menos hoy vi a una muchachita que no le di medicamentos, trabajamos en la terapia y en las cosas del alma, pero sí le recomendé estos productos, y me dicen, me siento excelente, al grado de que dice, mi marido me preguntó si él también los puede tomar, y le dije, claro que sí, porque son nutrición de alta calidad. Yo no estoy queriendo que ahorita esto se convierta como en un comercial, sino simplemente estoy hablando de que podemos suplementar o complementar con la ayuda de algo más, pero que tenga que ver sobre todo con productos naturales, porque esto es una certeza de que hay ciencia detrás de esto, pero no son medicamentos.
Son productos. Y me da mucha curiosidad de cómo va a ser el alimento del futuro.
Pues sí.
Como la tierra escasea tanto, y aquí en Puerto Rico se está haciendo mucho estudios sobre el cannabis medicinal y le están poniendo un poco más de esta sustancia y de esta otra para hacerlo más fuerte, más débil, más energía, más sueño, más lo que sea. Y entiendo que la comida va en ese camino.
Sí, yo creo que...
Similar a la medicina, o sea, medicina originalmente la botánica.
Yo creo que sí, porque mira, voy a poner un ejemplo de lo que se ha investigado. Por ejemplo, todo el mundo sabemos que comer el salmón tiene una cantidad grande de nutrientes. Sí, lo sabemos. Pero esta compañía, una de las cosas que investigó es en dónde conseguir ese salmón. Y esto lo consiguió en el norte de Alaska, donde el salmón rojo, que es salvaje de ahí, no tiene la contaminación de aguas que tenemos en otros mares, porque sabemos que al mar van muchos desechos y que sí, realmente tenemos mucha contaminación y eso lo comen los peces. Entonces, es como un ejemplo de tanto, de saber en qué cosa vamos a ir teniendo que apoyarnos, sí, en ciertos productos, y no creo que aquí nos llegue ese salmón rojo de Alaska sin industrializar o sin procesar para el consumo. Pero esta industria sí se ha preocupado, digamos, por mantener la mayor pureza de lo que ofrece para que esto sea de verdad con la calidad nutricional. Yo no estoy diciendo ni el nombre de los productos porque no es la pretensión, simplemente decir lo que tú te preguntas, ¿cómo irá a ser la nutrición dentro de unos pocos años más?
Uh-huh. ¿Sí? Cambiando el tema, tú que eres psiquiatra y que eres facilitadora,
¿sí?
¿Nos puedes hablar un poquito de cómo esa energía familiar afecta a las personas que tienen enfermedades mentales?
Claro. Sí, nosotros lo sabemos que muchas de las enfermedades mentales pues se han ocasionado precisamente en el desorden familiar. El desorden, porque otra de las cosas que Bergelinger nos pudo demostrar que hay ciertos órdenes en cada familia que son preestablecidos de manera natural o por ese gran espíritu, esos órdenes que si se desordenan, si se modifican, si alguien toma el lugar de otro, las cosas empiezan a tener dificultad en esa familia y propiciar incluso algunos desórdenes.
¿A qué te refieres
Entonces,
tomar el lugar de otro?
tomar el lugar de otro podría ser, voy a poner un ejemplo y ojalá esto aclare. Si yo tengo un padre y una madre, pero por la relación que ellos tuvieron, uno de los dos no se quedó en la casa porque su relación como pareja no prosperó o tuvo dificultades, y entonces uno de ellos se fue. Lo más común es que sea el padre, pero igual podría ser también la madre. Y cualquiera pensaría, pues ya se fue, pues ya ni modo, ya es una familia que no tiene padre y se acabó. Pero la verdad, como Bergelinger nos mostró en su trabajo, es que ese padre, aunque ya no esté presente ahí, sigue perteneciendo a la familia y sigue teniendo el lugar que tenía en la jerarquía. Padre y madre, los dos están en la jerarquía superior y los hijos abajo. Pero si arriba falta uno de los dos, pues es muy frecuente que uno de los de abajo va a tomar el lugar del que no está. Y eso es cambiar su lugar, porque de una manera, a veces sin tener conciencia, renuncia a su verdadero lugar como hijo para colocarse en el lugar del que falta. Aunque no falta, pero creemos que falta. Y entonces eso hace que todo el sistema se desorganiza porque todo el grupo puede decir, el padre ya no forma parte, ese ya no tiene ni qué venir, ese es un malo, en fin, lo que quiera que sea. Y todo el sistema se desorganiza porque el hijo ya no va a poder llevar a cabo su propio destino, que sería crecer y prepararse para algún día hacer su propio nido, como los pajaritos se van, ¿verdad?
El niño
Cuando
tiene que ser
acaban
niño y
de crecer.
adolescente tiene que ser adolescente.
Así es, pero ese niño, aunque sea por ese gran amor ciego que no ve las consecuencias a futuro, toma el lugar del padre, pues ese hijo se va a quedar atrapado en el sistema, siempre siendo el compañero de la madre y además estando al pendiente de sus hermanos para llevar la autoridad junto con la madre. Y cualquiera diría, oye, qué padre, qué hermoso muchacho, qué
El niño más
hermoso
bueno.
niño, el niño más bueno. Pues sí, así se ve, pero es una carga terrible para esa criatura.
Sí.
Y aparte de todo, pues se va a quedar atrapado ahí porque aunque logre casarse, formar una nueva familia, va a tener una gran confusión de con
Sí.
quién tiene que cumplir primero, si con la madre y los hermanos o con la esposa y con los hijos.
Sí.
Y entonces lo más probable es que este muchachito repita la historia de su padre, no va a estar
Se
en su
va.
casa. No va a estar en su casa porque tiene que estar en la casa de la mamá y de los hermanos. Entonces, esos juicios que a veces hacemos negativos del que falta o del que ha sido excluido, pues debiéramos evitarlos porque no conocemos las historias. En cada familia hay historias distintas que han que algún miembro que sí tiene derecho a pertenecer se excluye. Y ver
que no son ciertos. Si el padre falta, nosotros no existimos. Si pues mi papá claro, no hubiese estado ahí, yo no hubiese nacido. Tan sencillo como eso.
Así de simple es. Pero yo, otros pacientes que igual no soportan que se les hable nada del padre, pero bueno, en este trabajo que nos toca ir con cautela, con calma, para que la gente no corra antes de tiempo, pues han ido reconociendo que lo que han hecho ella y sus hermanas de esta paciente es tomar el lugar de su madre y correr al padre infiel de la vida prácticamente, ¿no? Porque pues se sienten las ofendidas cuando ese padre con esas hijas nunca dejó de cumplir. Y claro que empezó a tener dificultades con ellas cuando las vio a las hijas puestas en la defensa de la madre. Y claro que de esa manera, pues el padre ya no supo cómo comportarse ante esas hijas. Y esas hijas, pues ya no saben cómo comportarse con este padre. Y ahí están los conflictos más grandes por resolverse. Porque lo que aquí procedería es que esas hijas vuelvan a su lugar, humildemente al lugar
de hijas.
Abajo, de hijas, y desde ahí, como pequeñas, mirar a los grandes, a los dos grandes, aunque uno de ellos ya no esté en la casa, pero desde ahí los miramos a ambos.
¿Ese desorden cómo causa entonces problemas mentales, por ejemplo?
Puede ser desde trastornos de ansiedad, porque pues no sabes cómo va a ser el futuro. Y alguien que piensa demasiado en el futuro y de manera negativa o con mucha preocupación, pues va a tener mucha ansiedad, que sería quizá lo mínimo que se puede dar. Aunque quizá otras personas generen un ánimo bajo permanente, que te puede conducir a un estado de depresión. Sabemos que dentro de los problemas del alma actual, pues la depresión es uno de ellos, porque sentimos que algo nos jala como hacia la muerte, como a no estar en la vida, como a bajar la energía, a no estar en la vida.
Me cierro en el cuarto, no contesto llamadas, no veo a nadie, no como bien, no hago ejercicio, estoy en la muerte. Sí.
Entonces, si yo no tengo cómo nutrir mi alma de la fuerza de los que me dieron la vida, si no nutro mi alma de ahí, ¿cómo va a estar mi alma? Pues desnutrida. Y si está desnutrida, pues no tiene energía. Y si no tiene energía, pues lo que me jala es la muerte. Así de simple. Y eso es la depresión.
Así que la depresión se trabaja tomando a los padres. Y la ansiedad también se trabaja tomando a los padres.
También. Y la como mayoría de...
No sé.
Todos los problemas mentales se trabajan recuperando el orden de la familia. Todos, cualquiera que sea. Y por eso para mí el trabajar en constelaciones familiares y haber aprendido la riqueza de las constelaciones familiares me dio una luz sobre lo que yo ya tenía preparándome desde hacer una carrera de medicina y una especialidad en psiquiatría. Y después de eso fue que yo conocí constelaciones familiares y esto me ha venido a facilitar el trabajo totalmente.
De una profundidad.
Muy profundamente. Y la gente de verdad me responde maravillada de lo pronto que salieron adelante. Y nada menos otra pacientita que me decía, ahora mi hija y yo tenemos una relación increíble. Nos llevábamos muy mal porque no sabíamos cómo era como teníamos que comportarnos una y otra, tanto la madre como la hija. Y bueno, estoy yo trabajando con esa familia y han recuperado una relación desde el lugar de cada una. Es esa madre, dos hijas y un padre que murió cuando la más chiquita tenía un año y cuando la otra tenía 5 años de edad. Y se desorganizó todo el sistema tan terriblemente y la madre funcionó con las pilas bajas tantos años, muchos años, pero ahora que han pasado ya, ahorita las muchachas tienen más de 30 años de edad y una de ellas ya está casada, la mayor, y la chica se quedó como la chiquita de un año, así como comportándose como los bebés cuando sienten mucho dolor del alma o del cuerpo, lo que hacen es envolver ese dolor en enojo. Bueno, pues eso es lo que la niña manifestaba totalmente siempre, mucho enojo con la madre, con la hermana, con la ausencia del padre, con... Bueno, hemos tenido que ir trabajando cosas por cosas de todo lo que este gran maestro Bergelinger nos enseñó. Y la familia ahorita está increíblemente maravillosa y tomando la fuerza del padre, la fuerza viva del padre, aunque él ya no esté en la vida, ellos en la familia lo tienen a él como una fuerza viva.
¿Cómo se trabaja ese enojo? Por ejemplo, en los adolescentes.
En los adolescentes lo que se hace es, pues, ayudando a que el niño vea que el sentimiento real no es el enojo. El enojo es la coraza que se le pone al alma para que no duela. Cuando lo que reconocemos es que lo que hay dentro es dolor y que debe haber causas por ese dolor, esto sí el adolescente lo logra entender, lo entiende y puede reconocer que sí hay otras causas que provocan dolor. Nosotros sabemos que en general a nadie nos gusta reconocer el dolor y que la mayor parte de la gente dice, no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, pero siempre estamos así de mal humor o respondiéndole a todo el mundo de malas. Y pues la realidad es que lo mismo volvemos a decir, si nos hacemos un poco humildes para ver dentro del alma y reconocemos dónde es donde nos duele, ya no necesitamos esa coraza externa. Y entonces, si es un adolescente, esto sí puede entenderlo si se lo mostramos. Yo en el consultorio me es más fácil hacerlo cuando ahí configuramos a la familia. Ahora también me conseguí las figuritas que puedo yo mostrar a través de la pantalla, los coloco por aquí y de alguna manera configuramos esa familia para que reconozcan qué es lo que está faltando, quién es quien se movió en un lugar que no le corresponde. Y en fin, hacemos estas configuraciones. Yo no hablaría de verdaderas constelaciones porque pues eso requeriría de más elementos. Pero sí, las configuraciones me han ayudado mucho ahorita en la pandemia para que adolescentes y adultos y quien sea puedan reconocer más quién es el que falta, qué es la fuerza que está haciendo falta al sistema. Y entonces ponernos en la situación humilde de tomar esa fuerza.
Sí, así fue. Y ya no hay que pelear porque así fue.
Así fue y así es. Y no hay
y así será. No, y el así pasado será. No se puede cambiar. Así importante es lo prospectivo.
Así es.
¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Sabiendo lo que ya sabemos.
Ya lo sabemos.
Qué bonito.
Mucha maravilla y qué padre esto de nutrir el alma, nutrir el cuerpo, y dejarnos nutrir de esa fuerza creadora que es el espíritu.
Gracias, Rosa María.
Al contrario, Javier.
Dialogar contigo.
Pues me dio mucho gusto tu invitación y el estar aquí con mucho gusto compartiendo con las personas que puedan vernos.
El que quiera más información sobre las actividades que vas a estar haciendo, los servicios, ¿cómo te pueden buscar?
Pues mira, pueden hacer una conexión. Hay una aplicación que funciona en muchos países que se llama Doctoralia. Pero si no fuera por la aplicación de Doctoralia, puede ser a través de mi teléfono. Y no sé si hay manera de tomarlo.
Yo lo apunto en los comentarios.
En los comentarios lo apuntas. Y con mucho gusto me conectan e incluso podríamos dar consulta en línea. Tengo pacientes de otros países. Afortunadamente, a través de esto, se abrió ese tipo de consulta que no tenía. Llegaba a veces a dar alguna consulta por teléfono, pero era ocasional. Y ahora tengo pacientes en Europa, en Guatemala, en otros países en donde pues, así se han dado las cosas y podemos conectarnos.
¿Cuál es el número de teléfono?
Es con la clave 52 de país, el número 443-1-19-51-31.
Perfecto. ¿Alguna página de internet o alguna manera?
Pues con mi nombre, Rosa María Ruano, con eso pueden encontrar la página. ¿Sí?
Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti. A ti, Javier, me dio muchísimo gusto y un abrazo. Y un abrazo a las personas que puedan conectarme.
Igualmente. Y muchas gracias a los que nos sintonizan. Y nos veremos el jueves que viene a las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico.